Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
La pregària de lloança del matí ens dona força per emprendre la jornada. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Reflexió catòlica sobre el maig del 68. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana ens fem ressò del congrés que l'Ateneu Sant Pacià ha organitzat sobre la famosa revolta dels estudiants de París, de la qual s'han complert 50 anys. Els ponents van analitzar les conseqüències del maig francès en diferents àmbits i l'historiador Gianni Lavella va ser l'encarregat d'assenyalar els efectes que va tenir per a l'Església Catòlica.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Saps que si tens una pensió mínima per jubilació o incapacitat permanent, sou una família nombrosa o tens dificultats per pagar la factura de la llum, pots beneficiar-te de fins a un 40% de descompte amb el nou bo social? Informa-te'n a Endesa, mitjançant el web endesaclientes.com, al telèfon gratuït 800-76-03-33 o a les oficines comercials i punts de servei. I recorda, si tens l'antic bo social, has de sol·licitar el nou per mantenir el descompte. Endesa. Apropem l'energia.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Per molts anys, princesa, ens fem vells.
Estimat
i ens acostumem
l'un. Hi ha certes coses que han de ser escrites abans.
Benvolgut pare i mare. Probablement una de les coses més lamentables
en una vida. A
vegades
em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia.
Benvolgut, senyor president. Primer, m'agradaria presentar-te.
L'Obrecartes. Els diumenges a les 9 del vespre, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obrecartes. Els diumenges a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel.
La millor companyia per la teva fe la trobaràs a Ràdio Estel. Sintonitza amb nosaltres i gaudeix dels serveis de pregària i espiritualitat que emetem diàriament, així com l'actualitat dels bisbats catalans, les notícies des del Vaticà i les eucaristies dels diumenges des de Barcelona i Montserrat. Perquè a Ràdio Estel t'acompanyem en la fe. Perquè a Ràdio Estel sintonitzem amb tu.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Román Jori entrevista Joaquín Leguina, autor juntament amb Rubén Buren de O salvaré la vida, Premi 2017 de novel·la històrica Alfonso X el Sabio. Joaquín Leguina avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui tenim el gust de comptar amb un personatge també de primeríssima fila. Tenim el Joaquín Leguina, que ens ha fet un dels seus molts llibres. I aquest és preciós, que és O salvaré la vida. I com cada setmana procedirem a fer-li les preguntes de rigor. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Pues venga, empezamos. Me cuesta ver un catedrático contra otro. Es decir, Besteiro contra Negrín.
Bueno, fueron cosas que pasaron en aquel momento, trágico para España, ¿no?
Siempre
siguieron después de la guerra las divisiones dentro del Partido Socialista entre Negrín y Prieto, entre, vamos, un lío que no hizo ningún bien al socialismo.
No, desde luego. Siempre he pensado que la CNT no era de fiar, por al menos en Cataluña, por lo de los hermanos Badía y otros asesinatos.
Evidentemente, la CNT tiene una historia complicada. Pero en este caso, el personaje de nuestra novela es un hombre limpio, es un tipo heroico, porque salvó a mucha gente, y no precisamente de su bando, sino del bando contrario, y es un humanista, y es un idealista. Es cierto que durante la guerra y antes había dentro de la CNT por lo menos dos bandos irreconciliables, ¿no? De la pistola al cinto y los otros que eran sindicalistas. El Noy del Sucre era un gran sindicalista y una buena persona, y lo asesinaron los empresarios, con unos argumentos verdaderamente impresentables, ¿no? Le asesinaron, lo mandaron a asesinar, vamos, porque les ganaba las huelgas.
Vaya.
Pues sí, así le dio paso a los otros de la pistola al cinto, Durruti, Ascaso, los hermanos Ascaso o García Oliver. Bueno, en fin, realmente quien mandó a asesinar al Noy del Sucre merecería todas nuestras condenas.
Negrín carece de legitimidad, ¿lo dices tú?
No.
Bueno, en la página 19 me ha parecido leerlo, pues entonces no lo he leído bien.
No, porque es que mi coautor, que se llama Rubén Buren, no quiere mucho a Negrín, pero le he recortado hasta el máximo, porque yo creo que Negrín fue una buena gente, ¿no?
Las cuentas de Suiza ya vienen de lejos, ¿no?
Sí, eso parece, sí.
Y luego hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es Joridito. Parece un diminutivo de mi nombre, porque yo me llamo Jori, de apellido, y hablas aquí de un Joridito.
Bueno, este es personaje que es de Rubén, y bueno, yo creo que está bien, ¿no? Es un personaje de ficción, absolutamente de ficción. Pero bueno, es un personaje que viene al caso. Bueno, al fin y al cabo, toda la primera parte de la novela ocurre en un recinto cerrado, y los personajes que define cada un personaje tiene su capítulo, y este es un capítulo significativo de un desastre, de otro desastre de la guerra, a un chaval al que le han pegado un tiro en la cabeza y ha perdido el sentido común.
Guerra que arranca el glamour. Esto es muy bonito.
¿Guerra qué?
Arranca el glamour.
Bueno,
también sí. Debe ser del compañero esto.
No recuerdo eso. No, yo no me acuerdo, claro, de todo lo que he escrito, pero la frase es bastante contradictoria en los términos, ¿no?
No, a mí por eso me ha llamado la atención. He llegado a la conclusión que incluso es bonita. Ojalá las guerras destilaran glamour, no se mataría a nadie, supongo, ¿no?
Eso sería lo bueno. Sí.
Sería lo bueno, ¿eh? ¿El problema de la República es que eran demasiados a mandar?
Bueno, no solo eso. Yo creo que la República puso en funcionamiento unos mecanismos. Primero, una constitución democrática, que es la gran ventaja, digamos, del salto republicano. Unas elecciones libres, pero también se dispararon por uno y otro lado, digamos, movimientos nada republicanos. O dicho de otra manera, nada democráticos. Por un lado, la extrema derecha, que se fortaleció de una manera espectacular, y entrando en los cuarteles, además, cosa que es siempre peligrosísima. Y por otro lado, la extrema izquierda, con la CNT a la cabeza, y parte de la UGT y del Partido Socialista, que llevan, por ejemplo, a un desastre total, como fue la Revolución de Asturias. Sin que fue una república con muy pocos demócratas detrás, sinceramente.
¿Cuántas colectivizaciones ácratas habían? Porque yo no...
Pues en cada pueblo había un intento, ¿no? Bueno, lo de Casas Viejas, que fue un desastre total, porque entraron los guardias de asalto al mando de un capitán, que luego, claro, se mostró que era un fascista, y mataron a pobre gente. Pero no toda la pobre gente que había en Casas Viejas era de buena talla, ¿no? Porque se había encargado primero a un par de guardias civiles. Pero, en fin, fue un desastre para la República, porque cayó el gobierno, además. Ese gobierno que ya Azaña creo que presidía.
Barba escarchada. No lo había oído nunca.
Bueno, pues los soldados que estaban, por ejemplo, en Teruel, sabrían perfectamente...
El hielo.
¿Qué significa eso? Las barbas se escarchan con el aliento, se hiela el aliento y las barbas se escarchan. Yeah.
Los que tenían responsabilidad no tenían autoridad. Esto también lo dices tú.
Sí, sí, es verdad. Esa fue una de las tragedias de la República. Yo creo que tenían la legitimidad electoral, naturalmente, pero carecían de autoritas, muchos de ellos, no todos.
Andalucía siempre da buenos poetas. Hablas también de Francisco Villaespesa. A mí me encanta.
Sí, bueno, es que Francisco Villaespesa... yo he vivido al lado de donde vivía Francisco Villaespesa.
Oh,
se había casado... Aquí en Madrid.
Sí.
Se había casado con una hija de un militar de alta graduación. No trabajó nunca, con lo cual es un mérito.
Bueno, eso sí, hay que aplaudirlo últimamente.
Sí. Y bueno, sale ahí, yo creo, a través de el personaje de la esposa del protagonista de Melchor, que se llamaba Paca Muñoz, y que ella era bailadora del grupo de Pastora Imperio. Y Pastora Imperio alternaba mucho con la intelectualidad de la época, y yo creo que Villaespesa debió dedicar algunos versos a esta señora, que por cierto era una artista, según dicen, de primerísimo nivel, aparte de una mujer muy hermosa.
¿Quiénes son los Libertos?
Los Libertos es un grupo dentro de la CNT en Madrid, al cual pertenecía Melchor Rodríguez, a ese grupo. Ese grupo, cuando estalla la guerra, se requisa un palacete que sigue existiendo aquí, aunque ahora ese palacete era de un noble español, y ahora es un recinto del Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo requisan para recoger gente perseguida por la propia... Por los incontrolados, se llamaba entonces, ¿no? Y a través de ese sitio, que es donde pase, ese sitio es donde pasa la primera parte de nuestra novela, colocaron fuera de España, a través de las embajadas distintas, a muchísimos perseguidos que, de no ser colocados en las embajadas, posiblemente hubieran acabado muertos de un tiro por la espalda.
El barrio de Salamanca siempre ha sido igual de gente de dinero, ¿no? Entonces y ahora, ¿no?
Es el barrio de Salamanca es a Madrid lo que el ensanche es a Barcelona. Entonces, bueno, lleva el nombre de Salamanca no por la ciudad, sino por el marqués de Salamanca, que fue uno de los impulsores de ese ensanche. Pero claro, no tiene la categoría arquitectónica del ensanche de Barcelona, y hoy está convertido en un más bien terciario, ¿no? Hay muchas tiendas, hay muchas oficinas, pero vive poca gente. En este momento yo te estoy hablando desde el barrio de Salamanca.
Ah, muy bien. Hambre y olor de derrota, ya es el máximo que le puede pasar a alguien, ¿no?
Bueno, eso es lo que pasó a los pobres madrileños al final de la guerra, ¿no?
Y luego, otra cosa, ¿por qué esta manía tan española de estar descompensado en edades?
¿Dices de edades de los matrimonios?
Sí.
Bueno, no sé si es española o rusa, pero hay algo, son excepciones en general.
Ah, bueno, se habla de manía, por eso... me ha parecido leer, o lo he leído mal, entonces.
No, que no sé. Claro, sueltas una frase y yo no me acuerdo. Lógicamente, alguna me acuerdo, otras no.
Oye, una cosa, ¿los milicianos no eran más chorizos que chorizos disfrazados? Porque yo, por lo que he visto aquí en Barcelona...
Había de todo. Había chorizos disfrazados, muchos de la CNT, muchos de ellos habían entrado en la CNT después de estallar la guerra... y eran delincuentes. Pero en las milicias había gente muy digna y muy valiente, y en fin, la mayoría era gente digna.
¿Qué era la quinta columna exactamente?
Pues eso viene de que yo creo uno de los generales que rodearon Madrid, no sé si fue Mola, dijo que entrarían en Madrid cuatro columnas militares y una quinta que ya la tenían dentro. Fue un desastre decir eso, porque claro, los que estaban resistiendo a las embestidas militares de los golpistas, digamos, pensaron que si lo confesaban tenían dentro y había que buscarlos. Eso produjo bastantes muertes. Aunque sí existía una resistencia profranquista dentro del Madrid rodeado, pero vamos, haberlo dicho un general franquista, pues la verdad es que hizo una pésima gracia a su gente.
La pasionaria decía hay que exterminarlos, y sin embargo rezaba el rosario a diario antes de morirse, ¿no?
Eso dicen, pero yo no me lo creo.
Tú no te lo crees.
No.
La llegaste a conocer, ¿no, tú?
Llegué a saludar, sí. Conocer, la conocería más otra gente, porque yo nunca he sido comunista.
Luego, una pregunta que sí, una cosa me ha llamado mucho la atención. La República tenía pocos técnicos.
Bueno, las capas medias, muchas capas medias, no estaban a favor de la República. Se habían pasado, digamos, al bando de los facciosos. Y, en fin, pero la República con todo y con eso, pues tenía algunos militares muy notables, ¿no? Vicente Rojo, que es el que dirige la defensa de Madrid, era un profesor de estrategia en la escuela militar. Y seguramente era el más sabio de todos los militares españoles de la época, que en general se habían formado en la guerra de Marruecos. Una escuela malísima.
Yeah. Desde el anarquismo se derivó al matonismo. Esto ocurre muchas veces a lo largo de todo el libro, ¿eh?
Bueno, es que fue la verdad, es que fue la verdad. Había un tipo que se llamaba Sandoval, que era un delincuente común, montó una checa en Cine Europa, que estaba era un cine nuevo entonces, muy hermoso, muy grande, y montó una checa y todas las noches asesinaba a 2 docenas de personas.
Ay,
y él se decía anarquista. Pero vamos, pero en fin, lo que era un asesino.
Bueno, el futuro de las ideas libertarias, esto suena muy bien, ¿no?
Bueno, yo creo que las ideas libertarias pueden seguir y seguirán, porque es un pensamiento optimista, utópico y digno de crédito. Pero lo que no creo que vayas a recuperar es la fuerza sindical que tenía antes de la guerra y durante la CNT, que era sobre todo en Cataluña y en Andalucía, una fuerza muy grande.
Descubro poetas en tu libro. Como en un sueño nada existe y realmente todo es perfecto. Esto es muy bonito. ¿Es tuyo o de tu compañero?
Pues no lo sé. Es que vas expurgando y no sé. No sé.
Es que es muy bonito, es muy bonito. ¿Eh? ¿Los socialistas tenían vacío de poder en aquel entonces?
Pues no sé, no creo. Dentro de la República, las presidentes que hay durante la guerra, presidentes del gobierno, lo que hoy se llamaría presidente del gobierno, que entonces era jefe del gobierno, el presidente de la República era Azaña, pero los dos presidentes de gobierno que hubo, uno fue Larga Caballero, socialista y sindicalista, y el otro fue Juan Negrín, un catedrático de medicina de altísimo prestigio personal.
Histología, sí.
Sí, bueno, era un tipo muy valioso y siempre fue un honrado patriota toda su vida.
Los anarquistas eran muy técnicos en su feminismo libertario. Anda que habéis afinado aquí, ¿eh?
Pero no lo practicaban, ¿no? Era un feminismo que predicaban, pero no practicaban, ¿no? Una cosa es predicar y otra dar trigo. El prueba de ello es que el personaje principal de la novela, Melchor Rodríguez, un héroe, como he dicho antes, en el estatus con su esposa, no era precisamente un feminista. De hecho, ella era una artista notable, bailadora del grupo de Pastora Imperio, y cantaba bastante bien, según parece, también, y la hizo poco a poco que se apartara del arte ese, para quedarse en casa haciendo la comida, ¿no? Y realmente eso, si eso es feminista, yo soy el obispo de Solsona.
La gente era muy inocente y se dejaba engañar, en mi opinión, más que inocente, ignorante, ¿no?
Pues sí, posiblemente sea eso, ¿no? Yo creo, eso lo dice algún personaje, y no recuerdo cuál es, pero es verdad, bueno, en fin, la gente del común, como somos tú y yo, pues, ¿qué remedio tienes que dejarte engañar en algunas cosas, no?
Los pobres habían soñado en cambiar la historia. Esto ha ocurrido miles de veces, pero no lo han logrado, solo en China, ¿no?
Bueno, en China vaya cambio de historia, ¿no? Te pones en manos de un asesino en serie como era Mao Zedong. Pero la historia del comunismo no es precisamente la historia de los pobres, ¿no? Sino de los manipuladores. Ha sido una tragedia terrible y sigue siéndola allá donde aparecen estos movimientos, como es el caso de Cuba o este de Venezuela, ¿no? Yo creo que China ha evolucionado muchísimo. Si esto es el comunismo en China ahora, pues ya me contarás, ¿no? Pero ha evolucionado, pero sigue estando en manos de un partido comunista que ejerce una autoridad nada legítima. Y lo mismo ocurre en Cuba y en otros sitios. Aunque en Cuba el desastre económico es mucho mayor que en China, claro está.
Lo que les interesa es que los obreros no sean más que ganado de carga o servicio. Caramba, tú. Esto bueno, también es una frase lapidaria, ¿eh?
Se refiere a los patronos, hombre.
No. Bueno, de patronos no dices aquí.
Del común.
Las palabras te las callas. Lo de Alcalá Zamora tiene miga, ¿no?
Pues sí, bueno, la historia de Alcalá Zamora. Alcalá Zamora era autocatedrático, creo que sí. Administrativo. O sea, un tipo formado, hecho, en fin, yo creo valioso, sin duda. Pero claro, cuando él era presidente de la República, el jefe, al principio, el jefe del cuarto militar era el que luego predicaba desde Radio Sevilla, Queipo de Llano. Entonces, un hijo de Queipo de Llano, o una hija, se casó con un hijo de Alcalá Zamora, o una hija.
Ah.
Entonces, puedo contarles una historia curiosa, ¿no? Cuando terminó la guerra, Alcalá Zamora, que era de un pueblo de Córdoba que se llama Cabra,
sí,
Egabrenses se llaman.
Egabrenses, sí, por ahí.
Entonces, tenía tierras, era de buena familia, tenía tierras y casas y tal. Entonces, cuando termina la guerra y Franco quita todas las propiedades, vamos, a todas las propiedades de los rojos quedaron en otras manos, ¿no? Incluido Alcalá Zamora. Entonces, Queipo de Llano se le acercó un día ahí al Pardo y le dijo, oye, Paco, haz con los rojos lo que te dé la gana, pero a mi hija no le quites el dinero, ¿eh? Y se lo devolvieron.
Oye, y luego también me he fijado que Madrid tenía muchas cárceles, ¿eh? Tenía Ventas, San Antón, Porlier y luego pones un etcétera. ¿Pero cuántas cárceles tenía Madrid en aquel entonces?
No eran cárceles, muchas de ellas. Algunas eran cárceles, la de Ventas era una cárcel para mujeres, pero la de Porlier era el colegio de los Escolapios.
Vaya.
no había tantas cárceles, hombre. Estaba la cárcel Modelo y esta de Ventas, yo creo que no había más. Lo que pasa es que durante la guerra se habilitaron otros espacios para meter en la cárcel a los que les parecieron, ¿no? Lo malo no es que los metieran en la cárcel, ¿no?, sino que los sacaban y los asesinaban, que eso es lo peor. Algunos.
Bueno, hablando de esto, hay tres páginas que hablas de las sacas y en ninguna haces ninguna alusión a Carrillo, tú. Ni tú ni tu compañero.
Sí, se habla de Carrillo, sí, pero no mal. Es decir, las actas no las firmó nunca Carrillo, sino un señor que se llamaba Segundo Serrano Poncela, que dicen que era entonces amigo de Carrillo.
Ah.
Carrillo era responsable de orden público y, por tanto, alguna responsabilidad política tenían las actas, pero no directamente. todo el mundo sabía que se estaban haciendo las arcas. Todo el mundo, en el gobierno que estaba en Valencia o en la Junta de Defensa de Madrid. Y alguien hizo algo para pararlas, que fue seguramente el presidente del gobierno, que era este Largo Caballero, porque las embajadas empezaron a denunciar esto, y para el apoyo externo de los defensores de la República era importante que los gobiernos del exterior, que estaban aquí representados por los embajadores, no se les echaran encima. Por eso nombran a Melchor director general de prisiones, para que acabe con las arcas. Y acaba con las arcas.
De Muñoz Grandes he oído hablar siempre bien, incluso en mi tierra, incluso en Cataluña he oído hablar de este señor.
Bueno, yo no lo conocí, sé que estuvo al frente de la División Azul, en fin, todas esas cosas se saben. Ahora, de la gente que defendió, a él le salvó la vida Melchor, porque creo que estaba preso en la cárcel de Alcalá y lo iban a linchar. Entonces, él sí que defendió a Melchor, y eso impidió que lo fusilaran a Melchor. Pese a todo lo que había salvado, miles de personas había salvado, lo iban a fusilar. La intervención de Muñoz Grandes en el juicio hizo que le condenaran, me parece que a 10 años, de los cuales cumplió 5, en una cárcel terrible entonces, que era la cárcel del Puerto de Santa María. No comían nada, dormían fatal, y vino, pues, cuando terminó la condena, llegó a Madrid en un estado lamentable físicamente.
Bueno, pues muy bien, hasta aquí. És una novel·la preciosa, crec que és un poema, llegiu O salvaré la vida, de Joaquín Leguina i de Rubén Burén.
Moltíssimes gràcies.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.